Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.
Muy buenos días, amigas y amigos. Es un verdadero placer reencontrarnos en mano a mano con el Plan Agropecuario, compartiendo esta media hora de información a través de Radio Carve, a través de Radio del Oeste, de Radio Tabaré y La Hora del Campo. Para nosotros es un gustazo estar compartiendo un poco de información, en este caso con la palabra de Esteban Montes, coordinador del Fondo de Transferencias de Tecnología y Capacitación del Plan Agropecuario, sobre los números de la faena, que son buenos, cómo esta faena, este nivel de extracción va a estar afectando el stock. También podríamos decir, en un acto premonitorio, nos va a estar diciendo si llegamos o no llegamos a los 3 millones de terneros y realizando algunas recomendaciones técnicas, recomendaciones de manejo, qué decisiones tomar, previendo que se llega el invierno, que está a la vuelta de la esquina, que los fríos comenzaron, que ya los pastos no crecen. Sobre eso vamos a estar conversando con Esteban. También vamos a estar charlando con Sergio Apolinario, productor y esquilador de la zona de Sarandí de Barcelo, en el departamento de Cerro Largo, charlando sobre la técnica de esquila Tally High. Sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy.
Bufanda, saco largo, pasa montañas escarbadientes, igual se puede escuchar.
Bueno, como habíamos comentado, íbamos a estar comenzando el programa con la palabra de Esteban Montes, coordinador del Fondo de Transferencias de Tecnología y Capacitación del Plan Agropecuario, y siempre nos trae números para, de alguna forma, mostrarnos una foto de cuál es la situación productiva, la situación económica y, en este caso, qué se espera. Ahora hablando nuevamente sobre la faena. Esteban, los números de la faena hoy son buenos. ¿Cómo pensás que continúa? ¿Cuál es la causa para que esto suceda? Y bueno, ¿cómo esta extracción puede estar afectando el futuro del stock?
Bueno, venimos con una faena muy interesante de vacunos, realmente con datos que son bastante únicos en lo que es la historia de la ganadería, semanas que han llegado a 60.000 reses. Eso es lo que nos va a llevar, si nosotros proyectamos una faena de 55.000 reses hacia el final del ejercicio, es que en el periodo, 1 de julio del 2021 al 30 de junio del 2022, nos va a llevar a una faena del entorno de los 2.730.000-2.740.000 reses. Eso realmente es un dato bastante relevante, mucho mayor del pico de faena que se dio en el año 2005-2006, de casi 2.600.000 reses. Y bueno, la particularidad que está teniendo inclusive es que lo que está empujando muy fuertemente ahora son los novillos. Si bien hay una faena de vientres interesante, no solamente que viene dado por vacas, sino también por vaquillonas, en novillos está dando una faena bien interesante. Y la particularidad que está teniendo en los novillos es que 2 de cada 3 novillos son menores a 4 dientes. O sea, es una faena de novillos y además de animales muy jóvenes, cosa que viene cambiando, porque si nosotros miramos más para atrás, el porcentaje de novillos que eran nuevos era del orden del 49%. O sea, antes era de cada 2 novillos, uno era de menos de 4 dientes, y ahora de cada 3 novillos son dos de menos de 4 dientes. O sea que es una faena de animales jóvenes. Cuando nosotros proyectamos lo que es ese stock, o sea, a partir de todos esos datos de faena, más la exportación en pie, si lo proyectamos al 30 de junio de este año, vamos a tener un descenso en el stock del orden de las 300.000 reses. Eso no nos parece que es un dato alarmante, en el sentido de que, bueno, venimos con una dotación bastante elevada a nivel del país, del orden de 0,89 unidades ganaderas, y bueno, una caída de ese entorno nos viene bien. Y sobre todo porque si vemos hacia la interna de lo que son las diferentes categorías, las vacas de cría se estarían manteniendo, o sea, estaríamos teniendo en el entorno de 4.300.000 vacas, que es lo que venimos teniendo en estos últimos años. Y bueno, lo que sí caería serían, o sea, donde estaría explicado esas 300.000 reses sería por las vacas de invernada, y por los novillos de más de 3 años. Esas dos categorías serían las que las que caerían más. Ahí estaríamos ubicándonos en el orden de 280.000 reses cada uno, ¿no? Son datos muy bajos históricamente. Y el resto de las categorías se mantendrían más o menos dentro de los valores que había en los últimos años. O sea que no tendría mayormente mucha variación. Y en los terneros, lo que se espera es que se repita lo que viene habiendo en estos últimos años del entorno de los 2.900.000 terneros. O sea que son datos bien alentadores en el sentido de que continuamos con un stock criador y es un stock más joven. Y si hacemos ese mismo ejercicio trasladando al 30 de junio del 2023, esa misma faena y esa misma exportación del entorno de 220.000 reses de exportación en pie y con las mismas características que está teniendo hoy, que tiene alguna diferencia con respecto a lo que venía antes, porque hoy se están exportando 36% aproximadamente de las exportaciones en pie corresponden a vaquillonas. Si trasladamos todos esos datos, o sea, 2.700.000 reses de faena para el próximo ejercicio, más la exportación en pie de 220.000 cabezas, el stock volvería a caer para el año que viene, también en una cifra similar, y nos llevaría a que el stock se ubicaría en el entorno de 11.400.000 reses, con las mismas características que decíamos hoy, o sea, continuidad de mantenimiento de las vacas de cría, y caerían nuevamente los novillos de más de 3 años y las vacas de invernada. Ahí sí a valores muy bajos, inclusive en vacas de invernada por menos de 100.000 reses, y en novillos del entorno de 160.000 reses. Quiere decir que en este ritmo, o sea, con este ritmo de extracción que está teniendo la ganadería, es posible esperar una caída en el stock, pero con categorías más adultas y seguiríamos con un stock criador y con categorías más jóvenes. O sea que sería un stock razonablemente interesante. Por otro lado, hay datos interesantes que están surgiendo, que es a partir de la encuesta que hace el plan, los datos que están habiendo de lo que es preñez son bastante interesantes, son alentadores. Estamos hablando de 81% de preñez en general en todo el rodeo, con datos además interesantes en la segunda cría, en el segundo entore, que como sabemos es la categoría más complicada para volver a preñar. Eso nos estaría auspiciando, podríamos llegar a decir para el próximo, la próxima aparición, podemos estar hablando del entorno de 3 millones, inclusive un poquito más de terneros, cosa que estaría bueno porque de esa forma nosotros, el stock o la caída en el stock que nosotros estábamos pronosticando capaz que no es tal, sino que puede llegar a ser a mantener la cantidad de vacunos en el total, teniendo en cuenta que van a ingresar más terneros y que es lo deseable justamente porque con este ritmo de extracción que está habiendo es necesario ahora sí producir más terneros, que es justamente lo que le estaba faltando a la ganadería. Teníamos buenos precios y ahora lo que estaba faltando era una mayor extracción, que es justamente lo que estamos teniendo.
Si no se acumuló pasto hasta ahora, en invierno evidentemente no se va a acumular. ¿Qué decisiones puede estar tomando hoy el productor pensando justamente en esa estación?
A partir de la encuesta que nosotros hacemos todos los meses, están surgiendo algunos datos que son interesantes y que bueno, que hemos visto que hay algunos productores que tienen una altura del pasto que no es la deseable. Estamos hablando de aproximadamente un 44% de los productores que responden la encuesta que tienen alturas menores a 5 centímetros de pasto, entre 3,5 y 5 centímetros de pasto, cosa que todos sabemos que se nos viene el invierno. Durante el invierno el pasto no crece, entonces este es el pasto que justamente vamos a tener para aguantar desde esta fecha hasta que empiecen los rebrotes, que depende de los tipos de campos que haya, pero eso va a ser en agosto o septiembre, o sea que es para esos casos es muy poco el pasto que podría haber cuando estamos hablando de alturas menores a 5 centímetros. A su vez también cuando vemos lo que es la condición corporal de los ganados, bueno, vemos que hay un porcentaje bastante importante del orden del 50% entre 3,5 y 4, cosa que bueno, ahí tenemos que tener cuidado porque ahí dentro de los diferentes rodeos siempre va a haber algún lote de animales que va a estar más cercano a 3,5 en condiciones de pasto que esté menores a 5 centímetros, como decíamos hoy. Bueno, eso, ahí se puede resentir. Entonces, bueno, trabajar con los ganados esos que están con menor condición corporal para poderle, para que no pierdan tanta condición durante el invierno y poder llegar al próximo entore y al próximo parto y al próximo entore con la condición corporal ideal como para volver a preñarlo, que justamente lo que decíamos hoy es que es lo que se está precisando. Por otro lado, también vimos que dentro de lo que es las recrías, hay un 80% de los productores que responde que tiene más de 240 kilos. En general, nosotros el concepto que manejamos en torno a las recrías es que individualmente tiene que pesar por lo menos 250 kilos en esta época. O sea que hay que tener cuidado porque dentro de esos rodeos, si hay algunos animales que están muy cercanos a los 240 kilos, bueno, no esperar a la primavera y apoyarlos durante este invierno para poder lograr un peso ideal como para que esos animales lleguen al momento del entore ciclando. Entonces, si van a perder kilos en este invierno, bueno, tratar de que esas pérdidas sean lo mínimo posible. Y hoy, si uno analiza una opción, por ejemplo, de dar una flechillo de arroz, bueno, se puede gastar 50, 60 dólares y a eso asegura que esos animales vayan a llegar ciclando al inicio del entore, que es lo ideal para esa categoría, porque sabemos que en el segundo entore son complicados y si llega muy justo y se preñan tarde, esos animales van a ser complicados para el año siguiente. Entonces, actuar ahora, no esperar al momento de la primavera, porque en esos momentos lo que hace es aumentar de peso, pero el desarrollo sexual no acompaña ese aumento de peso y por lo tanto cuando se empieza el entore, los animales no están ciclando. Están en peso, pero no están ciclando. Entonces, actuar desde ahora para que eso no suceda, para poder empezar la etapa reproductiva en buena forma.
Hablas de 3 millones de terneros, de buenos índices de preñez, cuando el clima justamente no acompañó previamente. ¿Cómo se logra esto? ¿Qué hay de diferente para lograr estos números?
Yo creo que en general se está viendo que los productores se están preocupando mucho más por preñar. No sé en qué medida se están preocupando por preñar en tiempo y forma. O sea, están habiendo preñeces fuera de tiempo, eso es normal. Pero yo creo que lo que está habiendo diferente es los precios, que como venimos diciendo hace mucho tiempo, los precios no solamente son buenos, sino que son más estables. Estamos hablando de variabilidades que en estos últimos tiempos, si nosotros la trasladamos hace 4, 5, 6 años para atrás, estamos hablando de variabilidades del entorno del 11, 12%. Cosa que le da más certeza, sobre todo a un proceso largo como es la cría, que bueno, uno entora la vaca y va a obtener el producto recién al año y medio de haber entorado. Entonces, en la medida que uno tiene buenos precios y tiene certeza de que esos precios ocurran, que es lo que está pasando ahora, el negocio se justifica más invertir en este negocio. Eso por un lado. Después, por otro lado, lo otro que está pasando es la extracción, que es lo que estaba faltando justamente. Si nosotros miramos al 2020, que fue el año que hubo una seca y además la pandemia complicó los mercados en el primer semestre sobre todo, y eso lo que hizo es que la faena fuera muy baja. Nosotros analizamos del 2020, fueron 2 millones de cabezas. Entonces, si se están produciendo 2.800.000 o 2.900.000 terneros, como está pasando, con una faena de 2 millones y una exportación en pie de 200, un poquito menos inclusive como se daba, el stock seguía subiendo. Entonces, en esa situación, los productores se preguntaban, bueno, ¿hasta cuándo puede llegar a seguir subiendo el stock y no saturar el mercado? Bueno, ahora lo que está pasando justamente es que está habiendo una extracción mayor, hay una faena muy interesante, como era la que nosotros mencionábamos en un principio, y eso lo que está llevando es que el stock descienda, porque justamente está habiendo más demanda que oferta. Entonces, eso es lo que justamente le estaba faltando al sector ganadero. Buenos precios había, faltaba la extracción. Eso es lo que está pasando ahora. Por lo tanto, los productores son conscientes de que eso pasa. Los precios, si bien de la recría o de lo que son los terneros y todas las categorías de recría, no respondieron de la misma forma que, o sea, en cuanto a aumento, no aumentaron tanto como ha aumentado el ganado gordo, pero sí han tenido una respuesta acorde a lo que es la realidad del sector. Los productores invernadores están siendo muy, muy cautelosos. Esta es una situación que se está viendo que puede llegar a ser irreal, en el sentido de que pueden haber buenos precios, pero no los que estamos viviendo ahora, y hay que ver hasta cuándo se pueden llegar a mantener estos precios. Entonces, eso no se está validando a lo que es a nivel de la recría aún. Capaz que en la medida que esto se siga manteniendo, ahí la recría puede llegar a mantenerse. Pero yo creo que estos precios para el criador son buenos, los productores lo están viendo y están entorando todo lo que pueda ser posible que se pueda entorar. Reitero, capaz que no en momentos adecuados, pero sí eso lo que le está dando son más oportunidades a la vaca de volverse a preñar. Entonces, capaz que la vaca en el periodo de entore no esté en la condición corporal adecuada. Pero después, como le van a dar otra oportunidad, la vaca finalmente se termina preñando y ese ternero se termina obteniendo. Que los destinos después son diversos, porque el productor puede preñar una vaca tarde, la vende, y el productor que la compra capaz que la hace parir, la inverna la vaca y se queda con el ternero, pero se obtiene ese ternero. Entonces eso es lo que me parece que está pasando, además de que hay una preocupación mayor de parte de los productores por obtener más terneros.
Podríamos decir que buenos augurios, un buen futuro, por lo menos productivo, un rodeo amplio y bueno, materia prima justamente para continuar en este camino. Así que agradecemos a Esteban por estos augurios, estas buenas noticias que le hacen tanto bien al país en general. Ahora vamos a las actividades del Plan Agropecuario.
No me importa qué pensás sobre mi forma de andar, si el jean me queda bien.
Actividades del Plan Agropecuario para la próxima semana. Les recordamos que el martes 31 de mayo a las 11:30 horas vamos a estar compartiendo el encuentro virtual Hotelería de Terneros en Guichón, operativo y resultados. Van a estar participando el ingeniero agrónomo Fernando Matos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Esteban Carriquiri, presidente del Plan Agropecuario, Nelson Moncalvo, presidente de la Liga de Trabajo de Guichón, y a nivel técnico también vamos a tener la palabra del encargado del centro de estetes, el ingeniero Marcelo Cravea, y los asesores técnicos del Plan Agropecuario, el ingeniero agrónomo Rómulo César y el doctor Alejandro Sarabia. También se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso semipresencial Facilitación de Procesos Decisionales en Sistemas Agropecuarios. Es un curso dirigido a técnicos que tiene el objetivo de brindar herramientas metodológicas de extensión justamente para intervenir en procesos con productores, ganaderos, pero también con grupos. Así que aquellos técnicos vinculados a las ciencias agrarias que quieran participar y a las ciencias sociales que estén trabajando en la ruralidad, bueno, pueden inscribirse a este curso que ya tiene una larga trayectoria, que tiene como origen la participación de la institución en el proyecto UFIP con Nueva Zelanda, con INIA y con el Ministerio. Bueno, toda la experiencia del Plan Agropecuario al servicio del aprendizaje de otros profesionales. Tendrá una duración de 10 semanas, va a estar comenzando el 6 de junio. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 30 de mayo. También se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia Buenas Prácticas Ganaderas y Bienestar Animal, un curso dirigido a productores y jóvenes vinculados al sector agropecuario. Va a estar comenzando el 6 de junio, tendrá una duración de 4 semanas. Va a estar comenzando el 20 de junio. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 6 de junio. Los tutores son los doctores Bettina Coppola, Valentina Herrera y Germán Álvarez. Toda la información sobre contenidos de los cursos, cómo participar en estas capacitaciones y cómo inscribirse, ingresando a la página web del Plan Agropecuario en planagropecuario.org.uy. Nosotros continuamos con la palabra de un esquilador y de un productor de la zona de Sarandí de Barcelo, de Sergio Polinario.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Veo venir lentamente calle abajo.
Como les decíamos, tuvimos la oportunidad de compartir una demostración de esquila Tally High. Allí conversamos con Sergio Apolinario, productor también esquilador de la zona de Sarandí de Barcelo, en el departamento de Cerro Largo, quien también participó en el año 2014 en las Olimpiadas, ganando a nivel nacional con otro esquilador, lo cual le dio la posibilidad, consecuentemente, de participar en el Mundial de Olimpiadas realizado en Francia. Sobre esto vamos a estar conversando. Hola, Sergio. Capaz que la primera pregunta es: ¿de qué se trata este tipo de esquila? Que tuvimos la oportunidad de verte en acción. Y bueno, comentanos de qué se trata esta esquila, cuáles son las ventajas justamente de su uso.
La forma, la esquila Tally High es una forma de esquila que se trajo en Uruguay ya hace un montón de años, fue una esquila que se la inventó en Australia. Y a esa esquila en realidad lo que se trata es el manejo de la oveja, que no se hace el manejo de la esquila tradicional que se hacía antiguamente, donde se maniaba las ovejas. El vellón queda, sale un vellón entero, que eso permite que se acondicione la lana, se pueda tirar el vellón sobre la mesa y ahí sacar las diferentes partes del vellón que son subproductos, ¿no? Después de todo el manejo de la oveja, digo que se puede esquilar la majada cuando está preñada, ¿no? Es más amigable, vamos a decir, para la oveja, se cuida más. Y aparte de que el que aprende a esquilar Tally High se esquila más de lo que se esquila las esquilas tradicionales, que son esquilas maniadas, ¿sí? Queda más libre la oveja, te facilita mucho más la esquila, ¿no?
Cuando hablas de facilitar, también estamos hablando de velocidad, ¿no?
No, se gana mucho en velocidad, en la calidad de la esquila, la calidad que se saca el vellón sale toda, la lana sale entera, las mechas, no se hace repique de la lana, porque cuando uno corta la mecha, por ejemplo, se la corta al medio y después se vuelve a cortarla, esa lana queda perdida, porque después ya no sirve para hilarla, ¿no? Eso ya se sale cuando se hace el peinado, sale una lana de mala calidad. Y se gana mucho en calidad porque queda, la oveja queda más suelta y aparte de que la oveja se mueve menos y facilita mucho más en ese sentido, ¿no?
Tú trabajás de esto de esquilador, ¿no? ¿Es la técnica que usas siempre?
Cuando tenía 13 años aprendí a esquilar a martillo, esquilaba las ovejas de mis padres, de algún vecino. Después cuando surgió la oportunidad ya de aprender a esquilar Tally High, hice un curso ya cuando tenía 18 años, ya un curso que se hizo en Bañado Medina, a través del SUL ahí que se hizo cuando estaba en la tecnicatura, después participé en las Olimpíadas y eso, y ahí fui aprendiendo la esquila Tally High. Ahí después ya de haber hecho un curso, compramos una máquina con mi padre para esquilar las ovejas nuestras, y ahí seguí esquilando de los vecinos acá en la vuelta, y hoy en día esquilo cerca de 4.000 ovejas por año en la zafra de vecinos aquí de la zona ahí. Trabajo solo, y hago ese tipo de esquila, entre otras cosas que se hacen en el campo, ¿no? Trabajo solo, porque son productores chicos, algunos tienen 50, otros tienen 100, algunos hay que tenga más, 300, 400 ovejas, pero la mayoría son productores que tienen 100 ovejas. Entonces con este tipo de esquila permite que vaya en el día, le esquilo las ovejas y ya quedan pronto, que antes cuando se esquilaba martillo, un esquilador para esquilar 100 ovejas llevaba entre 2 y 3 días. Y hoy permite que en un día, una mañana, un pedazo a la tarde, dice, te esquila 100 ovejas o 120, 130, dependiendo cuántas tenga, ¿no?
¿También acondicionás la lana?
El acondicionamiento yo sé hacerlo porque en el curso de esquila te enseñan a hacer el acondicionamiento. Lo único que hoy en día para poder hacer un acondicionamiento tenés que tener una empresa de esquila acreditada, el cual el SUL te hace las inspecciones y eso. Y aquí en la vuelta los productores tienen las ovejas más bien para sacar algún consumo, no le dan mucha importancia a la lana, entonces no es viable que cree una empresa de esquila, tendría que salir a más zonas para esquilar más ovejas. Como también soy productor, no dependo solo de la esquila, entonces no me he especializado en el tema de acondicionamiento en sí.
¿Cómo fue la experiencia de participar en las Olimpiadas?
Las Olimpiadas se hicieron cuando yo estaba estudiando en la tecnicatura, nos invitaron y me gustó, siempre un desafío lindo, nos inscribimos ahí con los compañeros y está bueno porque para los jóvenes, en la vez que yo competí, era joven entre 18 y 25 años, y el SUL te proporcionaba cursos, el SUL, el Plan Agropecuario, diferentes instituciones, te daban capacitaciones. para enseñarlo, el tema del manejo de ovino. Y después se hacían competencias, se hicieron 3 competencias a nivel del país. Y una final, que es la primera vez que yo fui, se hizo en Durazno, y la segunda se hizo en Trinidad. En la primera vez obtuvimos el segundo lugar a nivel nacional, y en la segunda vez que participamos ganamos el primer lugar, y ahí fuimos a las Olimpiadas Mundiales que se hacían en Francia en ese año. Allá competimos con jóvenes de creo que alrededor de 20 países, y ahí vimos diferentes tipos de manejo de ovinos y eso. Estaba muy bueno porque en el caso mío pude aprender mucho. Es la primera vez que participé con un compañero que era de Florida, no entendía nada de oveja. Yo tampoco sabía, cuando empecé a la competencia, no tenía el conocimiento que tengo hoy en día. Y pudimos aprender mucho sobre la marcha de la competencia y las preparaciones que tuvimos.
¿En qué tareas o trabajos se competían las Olimpiadas?
Las tareas que se hacían era lo que un día un productor hace día a día. Dar tomo a una oveja, boquear una oveja, ver el tipo de la finura del vellón. Trabajos que se hacen normalmente día a día. Tenías algo de conocimientos teóricos, como por ejemplo saber qué toma le das a qué determinado parásito, todas esas tipas de cosas que cada uno debería saber. Trabajar con perros, productor que esté acostumbrado a hacer un manejo correcto, no tendría problema de participar. Un joven, ¿no?, que esté acostumbrado a trabajar, no, es eso. Consiste en el trabajo que se hace día a día, ¿no?
Agradecemos a Sergio, con quien nos encontramos por allí, por Paso del Dragón, para conversar sobre estos temas. Tuvimos la oportunidad de charlar con él, con la familia y bueno, con otros productores, y nos parecía que valía la pena justamente compartir su experiencia como un productor joven que participó en ese momento en las Olimpiadas, realizando todo lo que era trabajo con los ovinos, y bueno, en este caso describiéndonos una técnica generalizada para la esquila de los lanares. Amigas y amigos, ha sido un verdadero placer haber compartido esta media hora de información. Saludamos a quienes nos escuchen a través de los diferentes medios de comunicación, a través de Radio del Oeste, de Radio Carve, de Radio Tabaré, de La Hora del Campo. Nosotros nos reencontramos la próxima semana con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
La emoción que da sentido a este viaje que es vivir. silencio, estandarte de mi voz, y en el árbol con espinas, solo rescate la flor.
Para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.